Cuando la fe es inútil totalmente. ¿Verdad que muchos creíamos ya en Dios? Y nosotros creemos en Dios ahora, pero aún creyendo en Dios ahora. Y más que eso, la Biblia dice, el pasaje que quizá toquemos, lleguemos allá, dice que los demonios creen y tiemblan. Porque ellos saben lo que es Dios, su ira, lo que el otro, el otra cara de Dios, ellos saben. Pero nosotros ignoramos todo eso, ¿verdad? Vamos a abrir Santiago capítulo 2 de antemano, disculpen. Estamos metidos en la palabra. Aunque ya los hemos visto a todos, todos son bienvenidos. Nuestro hermano, ¿verdad? Sí me dijo su nombre, Pedro, ¿verdad? Sí, él, me acuerdo por el niño. Alabado Dios, Pedrito. Bueno, Luisito, qué bueno que está con nosotros. También lo invitamos y qué bueno que vino. Hizo caso a sus padres. Déjeme decirle a Luis que sus padres, especialmente su madre, pide mucho en oración. Y la iglesia, yo estoy seguro que los hermanos Morales oran mucho por usted. En la lista, oramos por usted, así que no se va a escapar. Si está dentro de las oraciones y dentro del plan, del propósito de Dios, a donde se vaya, Dios lo va a corretear. Lo va a seguir, le aseguro eso. Y a todos los jóvenes, ¿no? Bueno, qué bueno que estamos aquí. Santiago capítulo 2, verso 14 hasta el 19 para llegar al versículo que le dije. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le da las cosas con que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Luego seguiremos con la porción del resto del capítulo para no extendernos mucho y explicar esto. Amén. Quizá hagamos más mensajes sobre este libro de Santiago que está tan práctico. Soberano Dios, nos ponemos en tus manos, Dios mío. Padre glorioso, Señor, nosotros hemos creído en ti, al igual, Señor, que tus siervos y tus santos apóstoles. Ahora, oh Dios, estamos aquí en este mundo, Señor, y nos ponemos en tus manos. No queremos decir, Dios mío, que solamente creemos en ti, en hacerlo verbalmente y ser profesantes, sino queremos ser prácticos, Dios glorioso, en lo que decimos, en lo que vivimos, en donde nos conducimos. Señor, guíanos a través de tu palabra, Dios, que cada día tú vayamos a la palabra bendita y tú nos guíes por medio de tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la fe no sirve, ¿será, hermanos? Alabado Dios. ¿Sabe que hay un debate entre la fe contra las obras? Fe contra obras. Unos pelean la fe, yo tengo fe, yo creo en Dios. Y otros pelean las obras. ¿De cuál de los dos bandos somos? Déjeme decirle, le anticipo que tenemos que tener las dos. No podemos ladearnos a uno solo. Y yo creo en Dios, ya, y no hacer nada. O yo hago obras, pero sin fe, sin creer en Jesús, tampoco. Alabado Dios. Entonces, es uno de los favoritos. Mire, este libro es uno de los favoritos míos y es un pasaje de los más difíciles, pero es muy interesante. Vamos a ver cómo la palabra de Dios revela cuál es la fe verdadera, porque hay una fe verdadera que es genuina. Bueno, si usted quiere descubrir una de las verdades o la verdadera fe, vamos a ver entonces cuál es el camino, cuál es la vía para llegar, para hacerla. Vamos a escuchar la palabra de Dios, en realidad lo que tiene que decir en cuanto a la naturaleza de la fe, que la fe real que salva, la fe salvífica, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Usted va a entender qué significa haber aceptado a Jesús y ser un hijo o una hija de Dios. Tal vez usted tenga dudas En cuanto a su fe, y esté cavilando y esté menguando su fe, mire, este es uno de los pasajes, como dije, difíciles, pero a la vez más importantes de la Biblia y del libro de Santiago, que nos habla de la fe y de las obras. Ahora, quiero decirle que al hablar, cuando la fe no sirve, vamos a contestar la pregunta: ¿qué significa ser verdaderamente un cristiano? La fe real, lo que es la fe real y no una fe irreal. Y también que es una fe genuina, a diferencia de una fe falsificada, hueca, vacía. Inclusive Santiago nos habla de la verdadera religión y nos da pautas y nos dice cuál es la verdadera religión. Ahora, Santiago describe en gran manera la naturaleza de Dios o de la fe en Dios. Y en una encuesta, hermanos, que es de las que se realizan, hay mucho, mucho que se mueve, mucha información, se entrevista a muchísima gente. Voy a ampliar una introducción para darle detalles de esta encuesta, verídicos en el tiempo que se llevó a cabo, pero está muy vigente las cifras que ellos dijeron. En esta encuesta, perdón, se realizó aquí en los Estados Unidos. Y los autores dijeron en uno de sus libros, dice, el día que América dijo la verdad, los Estados Unidos, que dijeron la verdad. Y habla de muchos asuntos, incluyendo la creencia en Dios. Y en uno de los artículos, hay muchos, varios de ellos en ese libro o libros que escribieron, el artículo decía, ¿quién cree en Dios realmente hoy? ¿Qué ocurre en las iglesias? O sea, realmente, porque todos creíamos en Dios, hemos visto que aún los demonios, los chamucos, también creen, ¿no? Pero ellos tiemblan. ¿Qué sucede en las iglesias, en las congregaciones, en las sinagogas? Hay buenas y malas noticias. Vamos a entrar con la estadística. Ahora, Dios está vivo y eso está bien, pero vamos a hablar de una fe viva también, ¿no? Pero en estos mismos días, menos personas que nunca escuchan lo que Dios tiene que decir. Hay veces hablamos y hablamos, ¿verdad? Aún al orar hemos enseñado eso, pero no escuchamos. Ahora, el 90% de las personas que se entrevistaron dijeron que verdaderamente creían en Dios. ¿Verdad que sí? Eso es cierto. La mayoría de la gente en la calle, en entrevistas, a cualquier gente, un 80% cree en Dios. Un que otro ateo, ¿verdad? Por ahí. Y parece que Dios es un factor significativo, aparentemente, en la mayoría de la gente. Pero cuando se le pregunta más a fondo, por ejemplo, cómo decidir las personas en los asuntos entre el bien y el mal, muchos dicen, no, pues con ser bien, hacer unas cuantas obras y listo, no engañar a la esposa, no matar, no robar. Bueno, y si halló que sencillamente no acuden a Dios o a la religión para encontrar ayuda. Mucha gente busca ayuda en las píldoras, ¿verdad? Estoy enfatizando yo, dejando un poquito el artículo, en los narcóticos, en la diversión, el sexo, busca todo eso para apaciguar el estrés. De hecho, la gente quiere pasarse la high. Pagan el precio por hacer eso. Viajan a comprar marihuana y quieren estar al punto, como decimos nosotros. Solamente para estar tranquilos. Bueno, para los asuntos morales del día, para la mayoría de las personas, la religión no juega ningún papel en la lista de asuntos públicos. Incluso para asuntos que pareciera que se relacionan estrechamente con la religión. Por ejemplo, el control del nacimiento, vemos cómo se aborta y no se ha podido quitar, empezando en este país el aborto, está en eso pero no se ha quitado, y las enseñanzas del creacionismo, la nueva era, la evolución, el papel de la mujer que juega en las iglesias, o sea, hay muchas funciones que inclusive las doctrinas se debaten en las iglesias, que si la mujer debe predicar o ser pastora o no. Bueno, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuál es la posición de su iglesia en este asunto. Si usted se le pregunta a los creyentes nominales qué piensa su iglesia en la fe de este asunto, de esta doctrina y de aquello, la mayoría no saben. Muchos tampoco se interesan. Bueno, solo uno de cada cinco personas van a hablar con un ministro, un sacerdote o un rabino de estos asuntos. O sea, acuden a un tipo de asesoría en estos personajes, empezando por mi persona, pastor, sacerdotes, rabinos. Uno de cada cinco, y la mitad de nosotros, por lo general, no asisten a una iglesia por lo menos en 3 meses. ¿Verdad que al menos en nuestro país nos decíamos que éramos católicos? Pero no, cambiamos de país y ya ni católicos somos, ni a la iglesia siquiera vamos, ni los domingos. Y en las iglesias cristianas tampoco. Duramos meses y meses, uno de cada tres personas en tres meses no asiste a una iglesia, y uno de cada tres no ha asistido por lo menos en un año a una iglesia, solamente en Navidad y en el nacimiento supuestamente de Jesús. Y eso le revuelven por ahí bebidas, ¿verdad?, alcohólicas. Entonces, más de la mitad de nosotros, perdón, o sea, el 58% asiste a la iglesia regularmente en la niñez y luego va menguando mientras son jovencitos, la adolescencia, pero menos de la mitad, el 27% asiste hoy, o sea, eso va menguando, ya de adultos se van retirando, empezando por la juventud, ya el 27% solamente asiste. Uno de cada 10 cree solamente en los 10 mandamientos, una persona de cada 10 cree en los 10 mandamientos. Otro porcentaje, el 40% de la gente cree solamente en 5 mandamientos. Recuerdo lo que decía yo, a mí me invitaban: Juan, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Yo decía: no, yo soy bueno, yo no he matado, yo no he robado, no he fornicado. O sea, yo citaba, ¿no?, y creía en algunos 5. Yo decía que creía en Dios, que amaba a Dios. O sea, por ahí yo pensaba que iba, ¿no? Y luego que honraba a mis papás, es otro bueno. Que no robaba, o sea, es otro bueno. O sea, creía más o menos en la mitad o más. Entonces vivimos en un tiempo en donde lo que decimos que creemos no se refleja con lo que hablamos o en lo que vivimos. Y aquí empieza a enredar al cristianismo. Ahora vamos a dejar la religión, y yo que era también antes religioso. Ahora, un folleto cómico tenía como título La Iglesia Ligera, y la describe así: la iglesia ligera, la iglesia light, como la coca esa de dieta, Diet Coke, alabado Dios. El 24% menos comprometido, o sea, esa es la iglesia ligera, light. El lugar, 24% menos comprometido en los diezmos, 7% en sermones menos comprometido. O sea, sermones 15 minutos. La iglesia moderna light es eso. Ya casi no se diezma. Sermones bien cortitos. Cultos 45 minutos. Tenemos solo 8 mandamientos de los que seguimos. Tenemos solamente 3 leyes espirituales. Cuando antes pues hablaba al menos de... Bueno, hay un folletito que tiene las 4 leyes espirituales. 3 leyes espirituales. Es todo lo que usted siempre quería en una iglesia. Y menos todavía. Ahorita es la televisión, el internet, quedarnos en casa, está bien cómodo. Y parece que por aquí miro hasta cojines. Bien cómodo, alabado Dios. Bueno, usted nos alcanza, mira. Alabado Dios. Entonces, vemos que el cristianismo es un tema de conversación hoy. O se evita más bien. Política, religión se evita. Y a menudo lo que se dice creer no refleja lo que se hace. Y este es el asunto de la realidad que Santiago está diciendo, el libro de Santiago, James, alabado Dios, y se refiere en este pasaje ahora. En esencia, esta es la sección clave del libro, o sea, habla de lo, del libro entero, de, o sea, de la fe verdadera. Pero Santiago está tratando de llegar al problema de la realidad en nuestras vidas. Fe genuina, fe viva, fe que acciona, amén, no es estática. Y quiere ayudarnos a comprender que no es suficiente simplemente pertenecer a un grupo, es decir, a una iglesia o ser miembro. Eso no salva. Las obras no salvan, el bautismo no salva, el ser miembro de una iglesia no salva. Usted sabe muy bien eso. Ser hijo de pastor no salva, alabado Dios. Ser bueno solamente a mí mismo no basta, como el joven rico. Amén. Entonces, ser bueno no basta. O incluir creer, o como si esa fe es real, afectar a la manera en que vivimos. O sea, es una fe más bien irreal. Ahora, vamos a entrar un poco a la palabra de Dios. Vamos a dejar la encuesta, la entrevista. Y vamos, si observamos la palabra, vemos en Santiago que él ya ha mencionado este asunto, y estamos hablando ya desde hace más de 2000 años. Vamos a traerlo para acá. Y quiero irme un poquito al capítulo 1, dejé unos versículos de Santiago, capítulo 1, verso 22, aquí, y darle lectura al verso 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y Santiago está hablando aquí, y sigue diciendo, ¿verdad? hasta el versículo 27. Vamos a dejarlo por tiempo, pero es importante que seamos hacedores de la palabra y no oidores. Él dice que hay muchos de nosotros, hermanos, que les encanta solamente oír la palabra de Dios. Oír, oír, y ciertamente la fe viene por el oír. Pero es un momento de hacer, de ser hacedores. Amén. Entonces, Él, porque si nosotros no somos hacedores, nos estamos engañando. Somos oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y al final, desde el verso 24 al 27, Santiago nos da la realidad. Mas el que mira atentamente, dice el versículo, a ver, 27, si alguno, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago nos dice una cosa es hablar de la vida cristiana y otra muy diferente es vivirla. Estoy enfatizando todo eso ahora. Vamos, si usted, por ejemplo, usted puede ser un oidor de la palabra de Dios sin ser un hacedor. Yo también, de aquí para allá. Mire, el que se haya, o sea, si nos hallamos en esa categoría, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede decirse, o podemos decirnos que somos cristianos nosotros, pero si nuestro cristianismo no está respaldado por las buenas obras que deben fluir de una vida que profesamos, entonces no somos cristianos. Ahora, tal vez nosotros nos preocupamos, si nosotros no nos preocupamos más bien por los huérfanos, por las viudas, por los que están en prisión, y ahorita está muy latente esto en nuestras vidas, por los asuntos de la vida, como debemos hacerlo un verdadero cristiano, entonces somos cristianos profesantes. Y más, si andamos pecando por ahí, diciendo que somos cristianos, no somos cristianos. Usted no tiene una religión pura, ni tampoco tiene una fe real. Esto es bien importante porque Pablo nos dice que no nos engañemos y que nos probemos a sí mismo. Entonces, Santiago llega a este pasaje que es clave en el libro de él, y ahí es donde persiste su tesis. Ya ve que hay tesis y antitesis, y parece que él y Pablo, como dialogan un poquito en el asunto de la fe y de las obras, como vamos a citar también en un momento a Pablo, pero vemos que la tesis de él mueve todo el resto de la enseñanza del libro, que es central, que es la fe real, la fe que salva. Ahora, ahí tenemos entonces la fuente del aparente conflicto entre Santiago y Pablo. Pero vamos a ver aquí tres cosas, antes de hablar de ellos, tres cosas que debemos aprender en cuanto a la fe real. Número uno, mire, primero, en el versículo 14, la fe real es más que afirmación verbal. Ahorita estamos hablando y predicando, ¿verdad? Verbal. Pero la clave para comprender lo que la Biblia dice, debemos buscarlo en la palabra de Dios. Si usted acostumbra a marcar su Biblia, porque yo lo hago, color que use amarillo o el color que use, alabado Dios, usted nota aquí la palabra decir. Por ejemplo, volvemos al capítulo 2 de Santiago, donde estamos, y vamos a ver ahí el versículo 14, 16 y 18. Y quiero que encuentre ahí la palabra decir. Empezamos el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice, decir, es un verbo, decir que tiene fe y no tiene obras? Ahora, vamos a ver el versículo 16. Y si alguno de vosotros les dice, y ahí continúa, id en paz y calentaos. Usted le puede completar ahí, leerlo, o en su casa subrayar. Y luego vea el versículo 18. Es necesario que hagamos estas pausas en la predicación para enfatizar esta gran verdad. Verso 18. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Ven, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Ve ahí decir, me gustaría, pero, y dice, y dice, y dice, pero no hace. ¿Cuántos están ahí en la página? Ahora, hay mucho que decir en nuestros días hoy. Santiago quiere que lleguemos nosotros al meollo del asunto. Miren, él quiere que comprendamos que simplemente con decir que somos cristianos no es suficiente Y usa la pregunta dos veces aquí. Usa preguntas retóricas para recalcar este asunto que espera cierta respuesta. Por ejemplo, el verso 14 dice, si continuamos leyéndolo, hay una pregunta ahí, dice, ¿y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Hace una pregunta. Y luego la respuesta es obvia, absolutamente no, es inútil. Usted nada más tiene fe y no tiene obras. O sea, tiene creencia en Dios, pero no demuestra esa fe. La segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta que se espera es tampoco no. La fe sola no salva. Alabado Dios. O sea, no estoy hablando de que usted aceptó a Jesús. Usted aceptó a Jesús y es salvo. Pero tiene que mostrar que es realmente salvo. Si no, va a llegar al cielo, como hemos dicho. Va a llegar apenas, o sea, hemos hablado la frase chamuscado, ¿no? Pero salvado. Alabado Dios. Bueno, entonces el problema con la fe verbal es, número uno, que no puede salvar el cuerpo, porque el verso 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Ahora, Santiago recalca, si uno dice que cree en Dios, no es suficiente para tener fe genuina. ¿Por qué? Porque mire, el problema con este pasaje bíblico para algunos es que ya, o sea, ya hemos estudiado el Nuevo Testamento, conocemos algo de la Biblia y ustedes ya lo saben, es que si se toman estos versículos al primer vistazo y luego se colocan así, por eso mucha gente la cita así la Biblia, dice, ya ves, ahí está. Entonces, justo a lo que dice Pablo, o sea, esto tiene que juntarse con toda la Biblia, lo que dice Pablo, lo que dice Santiago y lo que dice Juan y lo que dice Pedro, es todo el consejo. Entonces vamos a sacar hacer un resumen de todo esto para dar una salida a la fe con obras y la fe sin obras o la fe sola. Ahora, Pablo, en alguno de las escrituras parecería como que si Santiago y Pablo estuvieran ellos en los extremos opuestos de la discusión. A veces como cuando dos ministros empiezan a hablar y a discutir, pero llegan a un acuerdo y un punto y llegan a uno. Porque hay mucha gente que se pone a pelear, por ejemplo, del arbolito, asuntos. Que no, que es una iglesia muy mundana, que tiene el arbolito y que acá. No se meta en asuntos, especialmente con la gente que no cree en Jesús. Háblele de Jesús y háblele de lo que sí salva. El que usted cree en el arbolito no lo salva, como si yo no creo, eso no me salva. Y si creo, tampoco no me salva, eso son cosas, alabado Dios, superficiales, no. Lo que salva es creer en Jesús realmente, tener la fe verídica. Jesús no nos encargó, por ejemplo, que celebráramos aún ni su nacimiento. Lo que sí nos encargó que anunciáramos su segunda venida. ¿Amén? ¿Ve? Entonces, se mete uno en asuntos, hay veces. Tiene que llegar a algo. Entonces, parece que Santiago y Pablo están aquí. Pero déjenle explico lo que quiere decir. Por ejemplo, Romanos, vamos a ir con Pablo y salir de este aparentemente enredo. Y vamos a ver Romanos capítulo 3, 23. Concluimos, dice, así que concluimos, ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, dice Pablo. Y luego en otro pasaje que dice igual, inclusive algo más, Romanos 4, 5, dice, más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ahora, vemos aquí esto, por ejemplo, Pablo dice que la fe solo es salvación y Santiago parece contradecirle en su libro de Santiago, capítulo 2, que estamos viendo, que la fe es sin obras, que es suficiente. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hay muchos comentarios sobre esto y comentaristas. Por ejemplo, uno que existió hace poquito, se celebró 500 años de la Reforma de Martín Lutero. ¿Recuerdan? Las iglesias que nos decíamos que luteranas y todo eso, y que de la Reforma, y los protestantes que nos tiran mucho. Bueno, por ejemplo, Martín Lutero, a él no le gustaba el libro de Santiago y él fue un campeón de la justificación en la fe en sus días en que él vivió, y a él no le gustaba para nada el libro de Santiago. Decía que era una epístola de paja, solamente decía de fe, y como que él quería hacer obras, ¿no? Aunque él había dicho, él volvió, al final explico cómo él volvió y recapacitó y escribió libros, citando por ejemplo a Habacuc 2:4 o Gálatas, donde habla el justo por la fe vivirá, alabado Dios. Pero fue más tarde en su vida que él llegó a comprender lo que él se proponía, o sea, lo que Santiago realmente quería decir. Ahora, la manera más sencilla en que Pablo explica esto es la siguiente. Las obras, escuche bien, las obras no tienen significado alguno para lograr nuestra salvación y a la vez son necesarias. Por ejemplo, es algo parecido al bautismo. El bautismo no salva, pero es una orden que Jesús nos dio, hay que hacerlo. No se ha bautizado en agua, hágalo. Eso es obediencia a lo que Jesús dijo, al igual que la gran comisión. Amén. Si usted acepta a Jesús, va al cielo, aunque no ganó almas, va a llegar estéril, como hemos explicado, porque aceptó a Jesús. Si usted tal vez aceptó a Jesús, no alcanzó a bautizarse, desobedeció, tal vez vaya al cielo. Y es así el asunto con las obras ahora. Pero como prueba resultante de la autoridad de la conversión, Pablo dice que las obras son absolutamente inútiles para recomendar a alguna persona ante Dios para ser salva. Santiago dice, pero si has sido verdaderamente salvo solo por la fe, tu fe se evidenciará por las obras que haces. Tenemos que gritarle al mundo y comprobarle a la iglesia que somos salvos. Algo tiene que andarnos siguiendo a nosotros, las obras, las señales, el testimonio. Si no, la gente no va a creer. Y ellos le han, la gente cree porque le hablamos de Jesús, cree por nuestra fe en Jesús y por las obras que hacemos, por nuestro testimonio. Cree por varias maneras, es lo que está diciendo Santiago. Entonces, se evidenciaría por lo que nosotros hacemos. No hay ninguna contradicción, hay perfecto acuerdo. Mire, el único asunto es este. ¿A qué lado de la salvación pertenecen las obras? Es lo que explicaba. Hay gente en la religión y, por ejemplo, hay muchas sectas, por nombrar algunas. Voy a nombrarlas para que usted se aperciba y creo que usted las sabe. Es ofensivo para hoy, para ellos, pero para usted no. Los testigos de Jehová. Inclusive hay porciones de la Biblia que han alterado y los adventistas aún han exterminado lo que es el infierno y a Jesús lo comparan con el arcángel Miguel. Y ellos van por obras y creen en que el alma duerme o en la muerte, en la exterminación del alma. Creen ellos, alabado Dios, porque citan erradamente lo de Ezequiel, que el alma que pecare esa morirá. Pero morir es estar lejos de la presencia de Dios, no que deje de existir. O sea, ellos no leen todo el contexto. Entonces ve, yo estaba en la religión y hacía obras y que la gente me viera para ser bueno y ser salvo. Eso no me salvaba. Ahora, si usted es cristiano ahora, usted dice, es fe. Oh, yo tengo fe en mi fe. Pero no hace ninguna obra, no tiene ninguna evidencia. Se duda que sea salvo. No sé si esa explicación ligera le ayude un poquito. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Alabado Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. La fe primeramente en Dios, no la obra, es la fe en Dios, no por obras. Pero la obra sigue a mi fe real. Ahora, entonces esto suena como si Santiago y Pablo, ambos en otros versículos aquí, estuvieran en contra, pero ya estamos explicando qué es lo que Pablo está diciendo. No podemos hacer nada que delante de Dios les amerite la salvación, pero si realmente hemos nacido de nuevo por la gracia de Jesucristo, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. No hay manera en que podamos seguir siendo lo mismo de ahí en adelante en nuestra vida. Tiene que ser cambiada y tiene que haber evidencia de lo que hacemos, lo que profesamos, de lo que decimos. Tiene que haber evidencia. Y enseguida, adelantito, voy a estar hablando del fruto para que vea, alabado Dios. Entonces, hay un tipo llamado Larry Flint, yo creo que él salía en la televisión y era muy famoso. Él decía que era cristiano, como muchos de los políticos dicen que son cristianos, y cantantes, y predicadores, y artistas, y millonarios, dicen que son cristianos, por no nombrar a políticos, no quiero nombrar nombres. Pero Larry Flint, él tenía un programa y salía en muchas estaciones de radio, en la estación americana, y él se declaró que era cristiano y publicaba revistas sucias de pornografía. Usted no puede ser cristiano si ensucia su mente con eso. Eso le va a quitar toda la santidad, lo va a alejar de la comunión de Dios. Entonces, después de cierto programa de Larry Cream, él renunció a toda fe cristiana y dijo que jamás había creído ni por un momento en Cristo ni en el cristianismo, sino que todo fue una patraña, dijo. No tendría Él no necesitaba decirlo. Si se comprueba con la palabra de Dios, se sabe, no hay manera de que uno pueda ser cristiano, nacido de nuevo, y seguir publicando porquerías. Si usted es cristiano y anda en los bailes, y anda viendo pornografía, y anda tomando y usando o mixteando música, no hace falta mucho que decirlo. Mire, Gandhi, Mahatma Gandhi, me viene a la mente esto, de la India, un activista de la India y sus seguidores. En cierta ocasión, en su tiempo, él visitó una iglesia cristiana, no sé en qué parte del mundo, sería en Europa o no sé si fue aquí. Y dice que no lo dejaron entrar. En la India es morenito, trigueñito, alabado Dios. Y dice, no, no te dejamos entrar, ve a una iglesia de morenitos. Y él se fue y dijo, yo creo en el Dios de los cristianos, o sea, de los judíos. Me gusta el Dios de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. O sea, qué mala impresión se llevó, ¿no? Entonces, no hay manera de que usted sea cristiano, repito, y diga que ha nacido de nuevo y se anda pecando por allá, mucho menos, mejor no lo diga. Todas las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 3:17, alabado Dios, 5:17, perdón, alabado Dios, son hechas nuevas. Y eso es lo que Santiago dice aquí, dice que la fe verbal no puede salvar, y luego nos da una ilustración en los versículos 15 al 18, seguimos leyendo donde nos quedamos, escuche bien. Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alabado Dios. Bueno, para recordarnos la fe verbal, o sea, que es inútil, Santiago cita aquí y da la importancia que tiene todo esto. Ahora, mire, la fe verbal es inútil porque no puede servir. No salva, como dijimos. Ahora, no tiene vitalidad, no tiene esencia, no puede hacer lo que se supone debe hacer para la vida cristiana. Tiene que ser una fe viva, en esencia. Ahora, es más, aquí, mire, tenemos una pregunta retórica que Santiago dice, el verso 16, ya al final, parece que la señalé, verso 16, ¿de qué aprovecha si tú le dices ve en paz y calentaos, pero no le das nada? Por eso en el salario en Israel, la ley les exigía en Levíticos que cuando alguien trabajaba con alguien, no le demorara su salario hasta el otro día, que se le pagara ese mismo día, porque él dependía de ese salario. Y si él iba a comprar una cobijita o iba a comprar alimento para su familia y no le pagaba, decía, no, ve en paz, luego, esté tranquilo, en paz. Pues sí. Hay veces las personas dicen, te amo, sí, de lejecitos. Pues qué bien, ¿no? Te amo de lejos. No, no, el amor tiene que ser de cerquitas, de afecto, amén. Entonces, dije que iba a hablar un poco de los frutos. Primera de Juan, bueno, algo paralelo. Primero, algo paralelo con Santiago, primera de Juan 3, respaldando esto, 3, 17 y 18. Tenemos aquí algo comparativo que remacha esta ilustración. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, o dice su corazón, ¿verdad? ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Y me acuerdo yo que desde la religión, cuando yo era religioso, escuchaba esto y yo decía, ¿qué querrá decir todo eso? Alabado Dios. Era religioso, ¿no? Entonces, Juan dice que es lo mismo lo que Santiago y lo que Pablo estaba diciendo también. Es que si uno tiene fe real, esa fe se experimentará o se evidenciará de la manera en que uno vive. Ahora, avanzando aquí, alguien dijo en una parobia, voy a citar, a ver, Mateo capítulo 25, donde habla del juicio de las naciones. Voy a citar algunos versículos ahí, hasta el verso 38, algo así. Bueno, y luego voy a resumir todo esto porque también aquí habla del infierno adelante. El juicio de las naciones, vamos a resumir. Porque tuve hambre, entonces Jesús citó esto, y Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve sed y me diste, bueno ya, fui huésped y me hospedaste, desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe, y estuve en la cárcel y viniste a mí. Bueno, vamos a dejar ahí y luego explicamos. Resumiendo todo esto, alguien escribió y me gusta lo que él dijo, en una forma no de parábola, sino de parobia. Resumiendo esto, voy a citar. Y dice: estuve con hambre y ustedes fueron un grupo humanitario y debatieron mi hambre. Estuve en la cárcel y ustedes escurrieron cristianamente a su capilla en el sótano y oraron por mi libertad. Estuve desnudo y mientras ustedes debatieron la inmoralidad de mi apariencia, o sea, no le dieron de tomar. Estuve enfermo y ustedes se arrodillaron y agradecieron a Dios por su salud, por la de nosotros y no por la de ellos. No tuve ningún lugar donde alojarme y ustedes me predicaron sobre el refugio espiritual del amor de Dios. Estuve solo y dejándome solo se fueron a orar por mí. Ustedes parecen tan santos y tan cerca de Dios, pero yo todavía sigo con mucha hambre. Estoy solo y tengo frío. Entonces, lo real hace una diferencia en la manera en que vivimos. Es una persona que hay veces le decimos, no te preocupes, varón, ve, yo voy a estar orando por ti. Sí, una persona que está en la cárcel y está bien, estamos orando por ti, la iglesia, tranquilo. Pero él está en su cuerpo físico, en la cárcel, emociones encontradas, pensamientos, ya lo negativo, ya ataques de la gente, extorsión, vandalismo adentro. Y no es igual estar en carne propia. Entonces esta persona dice, mientras ustedes, porque hay, la gente se debate, llega un andrajoso y dice, ¿cómo ves? Pero mira su apariencia, huele, no se ha bañado. La forma de vestir, ¿cómo ves? No, pues le damos esto, una migajilla. Cuando podemos preguntarle, ir con él, acompañarlo, investigar, ¿qué ocupas realmente? A ver, mire, estos son mis documentos, vengo de la Florida, realmente tengo tantos días aquí, está mi familia, lo que necesito es un pasaje, oh sí, ocupo un pasaje, vamos a la central de autobuses, compramos un pasaje y lo echamos. O sea, es más completo. Porque nosotros debatimos en nuestra teoría, dice, y ustedes parecen tan santos, tan puros, los fariseos y los sacerdotes, ellos se vestían mejor que yo, les aseguro, atrendo, la ley, medallas, alabado Dios, y hacían largas oraciones, y adivine qué, especialmente con las viudas, y hay tanto pastor y evangelista, que ay, cómo les encanta, decirse, y el hombre de Dios, y siéntese aquí, y con las mujeres viudas y solteras y todo eso, y lo traen. Y después caen. Alabado Dios. Y Jesús les dijo, hipócritas, hacen largas oraciones para mostrar apariencia que son santos. Miren su vestuario. Entonces no interesa de qué color nos vistamos, si de blanco, de negro. El día de ayer me vestí de negro, ¿no? Alabado Dios. Mayor condenación. Entonces es lo que estaba diciendo. Un comentarista escribió, en efecto, Santiago dice, tú aduces tener fe y yo obras. Yo puedo demostrar la existencia y la calidad de mi fe por mis obras, por mis acciones y mi conducta, pero te reto a demostrar tu fe porque no creo, dice, no creo que sin obras y sin acciones y sin una conducta adecuada puedas posiblemente tener alguna fe genuina. Lo que es el peso, ¿no? Un varón de fe, una mujer de fe, y creencia, con obras, con buen testimonio. Eso es poderoso. Pero una solamente que condena, tú eres un hijo del diablo, un hijo del infierno, porque pones eso, porque acá te vas al diablo. No tiene el amor de Dios en él. Alabado Dios. No está predicando el evangelio, está condenando, condenación, legalismo, fariseísmo. Alabado Dios. ¿Se imagina si vamos con ese mensaje a la calle? Yo no soy Juan el Bautista, alabado Dios. Alabado Dios. Entonces, este es el mensaje en todo el Nuevo Testamento, hermanos, todo el Nuevo Testamento para todos nosotros, los creyentes. Y ha sido fuente de gran controversia en los últimos tiempos y a raíz que avanzamos más y más. Incluso, mire, el asunto ha sido debatido en varios libros. Hay un libro, hermanos, que dice, ¿qué lugar tienen las obras en la vida de una persona? ¿Sabe? O sea, hay libros que se han escrito y buenos autores, buenos libros. Y a veces personas se pueden traer un libro, a ver, ¿qué dice de este libro? Oh, el autor es de renombre, es John MacArthur, es, o sea, son hombres teólogos, grandes teólogos. ¿Y qué dice de esto? Como parece que hay un debate. ¿Sabe que la respuesta más correcta, yo no sé exactamente lo que él sepa o lo que escribió en el libro, pero la respuesta es, ¿qué dice la Biblia? Es referente a este tema, ¿qué es lo que la Biblia dice de principio a fin? Alguien, por ejemplo, dice, ¿qué dice la Biblia acerca de esta doctrina, acerca de esta secta, acerca de Dios, acerca de los ángeles, acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Búsquelo donde por primera vez en la Biblia dice de eso. Y siga la lista, siga la corriente hasta el último y saque una doctrina concreta lo que dice. Porque hay personas que por eso se salen de esto y creen esta cosa porque agarran un solo versículo. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, que dijo Isaías. Cuando el Señor dice, vosotros ya no llamaré siervos, os he llamado hijos. ¿Amén? Somos más que eso, somos hijos del Dios, que llamamos Abba, Padre. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que solamente cita solamente un versículo y hace doctrinas y por eso es el pleito. Entonces, ¿hay verdad en ambos lados de la cuestión? No. Alabado Dios, no. Mire, las obras no son necesarias, son parte o la condición de la salvación. Pero la salvación no produce obras, o la salvación que no produce obras, no es salvación genuina. Las obras son parte de la salvación, las obras no salvan, son parte, que dan seguimiento. Al igual que el bautismo, repito. Pero la salvación que no produce obras, no es salvación genuina. Ahora, no es posible, preste mucha atención, miren, no es posible ser cristiano y no tener algún fruto en las vidas. Es posible ser cristiano y tener poco fruto, sí. Y es posible ser cristiano y tener algún fruto, sí. También es posible ser cristiano y tener mucho fruto. Dije que les iba a hablar del fruto. A ver, Juan capítulo 15:2. Recuerde el fruto. Voy a cerrar con esto y extender esto y explicar también la fe y las obras un poquito. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ahora, ¿entendieron el trabalenguas que quise hacer? Si usted es cristiano, puede llevar poquito fruto, sí. Bueno, es cristiano, lleva un poco de fruto, sí. Bueno, es cristiano, lleva mucho fruto, sí. Jesús dijo, he aquí yo os he puesto para que llevéis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Y no estoy hablando fruto solamente de hacer obras, porque no es en el contexto eso del fruto de hacer obras solamente. Ya cuando hablamos de fruto, ya estoy recargándome al fruto del Espíritu, que es carácter, que es algo más arriba todavía. Amor, paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo ello. Entonces, vemos, alabado Dios, que si usted se dice ser cristiano, pero no ha cambiado su vida ni una jota, su conducta, y yo tengo un dicho que digo, si su religión no la ha cambiado, entonces cambie de religión, porque a lo mejor no está siguiendo la religión verdadera, pero la religión verdadera que dice Santiago, o sea, no estoy profesando ninguna religión, la religión verdadera es sin mancha y sin mácula, o sea, vivir una vida así, y luego en el contexto visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, que se encadena con lo que Jesús dijo en el juicio de las naciones en Mateo 25, porque ahí más adelante habla del fuego del infierno. Quiero dejar ese pasaje porque es bien fuerte. Yo creo que no hay necesidad de repetirlo. Nosotros no somos testigos de Russell, ¿no? Entonces, en las palabras de Pablo, será mejor que nos examinemos a sí mismos para ver si estamos o no en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Mire cómo tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, estas son simplemente, o no son más bien simplemente palabras mías, son palabras de Dios. Por ejemplo, hay pasajes en Mateo 7:16-25, aquí habla de los frutos y que tiene que tener una persona. Ahora el capítulo 17, más di Mateo, alabado Dios. Sí, dejamos Juan, ahora Mateo 17:16. Donde habla que del árbol bueno y del árbol malo, de las uvas, alabado Dios. Si no lo buscamos en la palabra del Señor, ahí está. No, es Mateo 17, 7, 16 en adelante. Ahí está. Así que todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos malos. Jesús reprochó esto, se acuerda a los escribas y fariseos, le dijo: ¿cómo pueden hacer el bien ustedes siendo malos? No, o sea, es contradictorio, es en contra de la naturaleza, ¿no? Jesús lo está recalcando bien ahí. Y no puede el buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Es una contradicción. Entonces, dos veces en este contexto se nos recuerda que la evidencia del fruto es la prueba de la realidad de la salvación. También se nos da la posibilidad de que alguien se presente delante del Señor y diga: Señor, yo te pertenecía, tú eras mi Señor y Salvador. Sí, cómo no. Y eso tiene que hacernos que temblar por lo que dice Mateo 7, 21. 7, 21. Hermanos, tenemos que temblar ante esto. Yo mismo tiemblo ante esto. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay, hermanos, mire donde termina el fruto, donde tenemos que hacer obras como evidencia de la salvación y tener el fruto del Espíritu, donde termina todo esto. No le estoy hablando de hacer milagros, no le estoy hablando de tener dones, no le estoy hablando de carisma, no le estoy hablando de conocimiento, no le estoy hablando de palabrerío, de predicar bonito, o ser un tremendo teólogo. No le estoy hablando de eso. Porque en aquel día: Señor, yo te conocía, yo hice esto en mi nombre. Y mire la sentencia: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Y eso es el contexto de Mateo 25, ya en los versículos 41 en adelante, donde habla del infierno. Pueden, si quieren, ponerlo, pero usted lo tiene en su Biblia. Así que, para cerrar, hermanos, como dije, que aún Martín Lutero, él cambió de parecer del libro de Santiago. Más tarde él escribió un libro y dijo: la fe es una cosa viva, atareada y activa, poderosa. Mire, cambió de idea. Él decía que el libro de Santiago era muy frágil, muy débil, era paja, y que los de Pablo eran fuertes. Pero es imposible que nos haga, que nos, que no nos hagan bien continuamente. Es decir, que la obra tiene que seguir en un verbo, ¿cómo dice? Continuo, presente continuo. Es cuando usted sigue haciendo, sigue caminando, sigue avanzando, sigue adelante, sigue haciendo obras como evidencia de que es cristiano, de que es salvo. Entonces tiene que ser continuamente. Nunca, la fe nunca pregunta si hay que hacer buenas obras, sino que la fe dice: no, tú eres salvo, sino que ha hecho antes de hacer la pregunta. O sea, no tengo que preguntarle: hermano, usted es cristiano, tiene que hacer obras. No, no, la fe me impulsa a hacer las obras. A mí, no tengo que preguntar: Señor, ¿y si visito allá? ¿Y si hago esto? ¿Y si ayudo acá? La fe no pregunta eso, la fe solamente la hace. Y me encanta, hermanos, las personas que sirven como María, que era una adoradora. Marta también servía, ¿verdad? Al principio se quejaba, no sé si después dejó de quejarse. Pero mire, la gente que tiene el don de servir es esto, porque hay personas que inclusive se puede meter a la categoría de hacer milagros y tener carisma. Hay personas que hace y deshace y que hace, pero no saca comunión para estar con el Señor. Entonces son los que se presentan al Señor: en tu nombre hicimos esto o aquello, y el Señor dice: no te conozco. Ahora, hay personas también que pueden hacer algo en la iglesia para la obra del Señor. Pueden hacer esto y barrer y voltear sillas y limpiar y acá hay actividades y que acá para la obra del Señor. Pero si usted escucha, reclaman, dicen, hice más que allá, aquel no me ayudó, esto, como Marta: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María no me ayude? Entonces, la persona que realmente tiene el don es un siervo, una sierva, se pone el delantal y hace. No dice nada, siempre está haciendo, moviendo. Es su don. O sea, es una manera como está adorando a Dios. No, tiene el don, no dice nada. ¿Por qué? Porque es un siervo, una sierva. Así quiere el Señor que seamos. Por eso el Señor nos dice, inclusive a los pastores, que todo lo que lo hagamos de buena gana, no quejándonos, no renegando. De aquí para allá. También, ¿se imagina? Alabado Dios. Vamos a cerrar entonces. ¿Qué es lo que dice entonces cuando nosotros estamos haciendo la fe con obras. ¿Qué es lo que dice? Que si tenemos fe genuina, vamos a responder a esa fe en nuestra vida. Eso nos va a seguir. Es como los milagros, ¿verdad? Mucha gente pide mucho milagro a Dios. Pide y pide abundancia a Dios. Cuando dice que la bendición y la prosperidad nos siguen. Y la gente anda siguiendo el dólar, ¿no? Y aprendí algo. Antes de cerrar, quiero compartirle algo de las promesas de Dios. He aprendido algo. Algo que le dijimos a Noemí, no sé si mi esposa se lo dijo. Que cuando estemos en prueba y en circunstancias una tras de otras, es decir, enfermos, en la prisión, en la cárcel, o estemos pasando por algo, ¿sabe qué? Ahí es el momento de recurrir a las promesas del Señor y pedírselas al Señor y pedirle al Señor. Señor, estoy pasando por esto, pero tú dices en tu palabra, esta promesa es para mí, que si elijo o libertare, seré verdaderamente libre. Señor, tú dices, el Salmo 18, que tú eres mi roca y mi salvación. Entonces, pruebe a Dios. O sea, yo le reto, no le digo que esté declarando usted. Le digo a usted que declare lo que Dios ha dicho. Tú dijiste en tu palabra, me prometiste esta palabra, esta promesa. Ahora, Señor, yo te reclamo a ti esta promesa para mí y te pido esta otra y te pido aquí, saca mi alma de la cárcel. Señor, sáname. Tú dices, tú eres mi sanador. Y entre más esté pasando usted más pruebas y cosas, pídale más y pídale promesas al Señor. Pídale, Señor, tú dijiste, yo la reclamo y aquí estoy, no me voy. Alabado. Y verá que Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Alabado Dios. Así que cerramos entonces, hermanos. Esto es lo que se debe hacer y pensar seriamente mientras nosotros continuamos sirviendo al Señor. Este tema sobre la fe real es bien fundamental y es de suma importancia para todos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, conocer la verdadera naturaleza del Evangelio para caminar en integridad, una vida íntegra, es decir, completa en el Señor, con fe, con obras, con frutos llenos de justicia. Amén. Claro que todo eso lo vamos a conseguir dentro de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No podemos decir solo, no, yo las puedo, yo voy a hacer obras, yo voy a tener fruto. No. Uno no puede dar fruto por sí mismo, porque si no se va a esforzar y va a renegar. Tiene que fluir, caminar en la gracia de Dios, en sus promesas, en su palabra, no despegarse de Él, de la oración, de la fuente, no despegarse. Amén. Y entonces Dios hará. Vamos a estar de pies.